Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy tenemos linterna intermitente, de momento hasta las 8 y cuarto. Hay tiempo de juego, hay Champions, con el partido del FC Barcelona en la Champions. Linterna intermitente hasta las 8 y cuarto y luego después a partir de las 11 para contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, marcado por el debate sobre el Estado de la Nación, que todavía continúa hasta ahora en esta primera jornada en el Congreso de los Diputados, en este 24 de febrero. Por si había dudas, el debate sobre el Estado de la Nación ha marcado hoy el comienzo de un año electoral, con cinco citas en las urnas a la vista. El presidente Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido un cara a cara esta tarde, que ha finalizado Rajoy espetándole a Sánchez que su intervención había sido patética.
Miente usted. El gobierno socialista evitó el rescate y ustedes provocaron el rescate, señor Rajoy. Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy. Hombres de negro, troika y memorándum. ¿Y saben para qué? Todo para salvar al soldado rato. ¿Y cómo pasará usted a la historia de España? Será por tres conceptos. Uno, precariedad; el segundo, impuestos; y el tercero, Bárcenas.
Creo que se ha equivocado usted de discurso. No es lo propio de un partido que pretende ser alternativa de gobierno hacer una intervención como la que usted ha hecho aquí en el día de hoy. Podía haber hecho usted un discurso más moderado, más equilibrado y más sensato. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético.
En su intervención de esta mañana, el presidente Rajoy aseguraba que España ha dejado atrás la pesadilla y que la mejor medida adoptada en estos tres años de legislatura fue no solicitar el rescate total, si hubo uno parcial, el financiero. Rajoy aprovechaba además para marcarse como objetivo para la próxima legislatura la creación de 3 millones de empleos la próxima legislatura. Ha anunciado algunas medidas económicas, como una tarifa reducida para nuevos contratos indefinidos, cuyos 500 primeros euros estarán exentos de cotización, o la extensión del cheque de 100 euros mensuales a las familias monoparentales con dos hijos. Ha sido el primer debate de la Nación para Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Se ha estrenado asegurando que el presidente Rajoy solo ha conseguido durante estos tres años de legislatura que los españoles sean más pobres y ha aludido una y otra vez, al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para atacar al presidente del Gobierno, Congreso, Susana Moneo.
Así es, Pedro Sánchez terminaba su intervención perdiendo fuelle en su cuerpo a cuerpo con Rajoy, con una réplica que llevaba escrita. El líder de la oposición buscó en todo momento el cara a cara con el presidente del Gobierno. Le acusó de mentir con el rescate. Si lo hubo, decía, para ayudar a rato. Le reprochó años de destrozo descomunal y de haber aumentado la brecha social.
¿Usted qué sabe de los españoles? O mejor cuando usted habla de los españoles, ¿a qué españoles se refiere? ¿Pero a qué cafeterías ustedes frecuentan, señor Rajoy? ¿Por qué calles ustedes pasean? ¿Con qué gente ustedes hablan, señor Rajoy?
Y Bárcenas salía en varias ocasiones para negar que Rajoy pueda liderar la regeneración.
Lecciones de usted ninguna, porque yo soy un político limpio. Por usted no pone la mano en el fuego ni la señora Aguirre, señor Rajoy, ni la señora Aguirre.
Terminaba espetando a Rajoy: ustedes son la derecha de siempre.
El presidente del Gobierno ha pedido a Sánchez moderación en su discurso y le ha recordado la herencia recibida de Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha lamentado también que el líder del PSOE piense más en otro dirigente, el de Podemos, que en el bien de España. María Daván.
Mariano Rajoy arremetía sin piedad contra Pedro Sánchez, al que le acusaba de haber sido patético y de no haber dado la talla ni de lejos para ser alternativa de gobierno. El presidente ha bajado incluso al terreno personal y ha asegurado que él se toma más en serio al líder de la oposición que muchos socialistas. El jefe del Ejecutivo reprochaba a Sánchez que condicione su discurso en función de lo que dicen dos o tres personas.
Eso sí, ha conseguido generarme alguna duda. Ya no sé si le preocupa más el señor Iglesias o la señora Díaz. Desde luego, quien no le preocupa son los intereses generales de los españoles.
Rajoy no admitía que Sánchez le hablara de paro. Recordaba que los grandes destrozos los hicieron los socialistas y no aceptaba tampoco lecciones en materia de corrupción.
¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad?
Rajoy aseguraba además que lo que ha hecho estos tres años es superar precisamente los grandes destrozos económicos de los socialistas.
Esa ha sido la respuesta de Rajoy a Pedro Sánchez, una respuesta de Rajoy muy dura. Antes, en su intervención inicial de esta mañana, el presidente del Gobierno hacía balance de las medidas adoptadas y que han permitido, decía, sacar a la nación de la pesadilla. Rajoy subrayaba cuál ha sido la mejor medida social tomada por este gobierno.
Esa fue la gran decisión de la legislatura. Esa fue la gran medida de política social de esta legislatura. Evitar el rescate, la mejor.
En esa intervención de hora y media, el presidente Rajoy ha tenido tiempo para hablar de corrupción, pero sin referirse a ningún caso concreto. Lo ha hecho para recordar las medidas puestas en marcha por el gobierno para luchar contra la corrupción. El presidente ha reiterado también su posición ante el desafío independentista de Cataluña y ha tenido palabras para aquellos políticos que basan su discurso en la demagogia, sin poner nombres y apellidos.
Pero que todavía es frágil y está expuesta a cambios en la situación internacional, a dificultades coyunturales y también a ventoleras ideológicas o simplemente ventoleras de las que hemos conocido algunos ejemplos.
Por supuesto, en el discurso del presidente del gobierno ha habido anuncio de nuevas medidas económicas. ¿Cuáles son, Joaquín Vidmanos?
Lo que ha anunciado son varias medidas de alivio para compensar, dice, a la castigada clase media. La más novedosa es la ley de segunda oportunidad, que permitirá que las empresas, que los particulares puedan renegociar su deuda, incluso la hipotecaria, acordar aplazamientos, quitas, posibilitará la dación en pago. Habrá nueva tarifa reducida para quien contrate de manera indefinida. Estarán exentos de cotización los primeros 500 euros. Ayudas a los autónomos para facilitar la conciliación. Extiende el cheque de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. Se suprimen también las tasas judiciales para las personas físicas. El presidente del gobierno pone la cara más social. Ahora lo permite asegurar la mejora económica, que va a seguir de momento. Ha anunciado la revisión al alza del crecimiento del PIB este año, 4 décimas hasta el 2,4%. La creación de 500.000 puestos de trabajo. Ha señalado que es posible generar 3 millones de empleos. Se ha marcado ese objetivo. Uno entre 2014 y 2015. Los otros dos, si le dejan otra legislatura.
Sigue hasta ahora el debate sobre el Estado de la Nación. El portavoz de Convergencia y Unión, Duran Lleida, ha pedido a Rajoy que intervenga para que la Fiscalía retire las querellas contra Mas, su vicepresidenta y consejera de Educación, por la consulta ilegal del 9 de noviembre, Ricardo Rodríguez.
Y es que Josep Antoni Duran Lleida ha amenazado con una declaración unilateral de independencia de Cataluña, fruto de la insensibilidad e incluso desprecio que ha atribuido a Mariano Rajoy. El portavoz de CiU le ha reclamado de nuevo diálogo al presidente del gobierno para resolver un problema que ha definido como político.
Nos vamos a encontrar que un día el Parlamento de Cataluña declara unilateralmente la independencia y a usted no se le ocurra nada más que acudir y recurrirlo ante los tribunales. Hay, creo, insensibilidad ante la necesidad del diálogo. No se mueve. Usted no se mueve.
Y en ese movimiento le ha exigido una intervención directa para que la Fiscalía retire las querellas contra Artur Mas, su vicepresidenta y su consejera de Educación, por la consulta del 9N.
Díganle a la Fiscalía que de las instrucciones para que se archive haya un sobreseimiento de estas querellas no ayudan ni van a resolver absolutamente nada.
En su respuesta, Rajoy ha hecho suya la mano tendida al diálogo, pero con límites, nunca sobre la unidad de España, y ha recordado su obligación como presidente de velar por el cumplimiento de la ley. Escuchamos ya sonido en directo del hemiciclo. Está en el uso de la palabra el presidente del gobierno, dándole la contrarréplica a Duran Lleida.
Para el crecimiento de la economía y para generar inversión y riqueza. No puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre los contratos indefinidos y los temporales.
Sigue la réplica del presidente Rajoy al portavoz de Convergencia y Unión. Han pasado más cosas en este día. Por ejemplo, Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, es decir, la Troika, han dado el visto bueno a la lista de reformas entregadas por el gobierno griego de Syriza, lo que permitirá la prolongación del rescate durante 4 meses. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, el Eurogrupo le da luz verde a una lista de reformas en la que Syriza olvida sus promesas electorales, no dará marcha atrás en las privatizaciones, ninguna medida humanitaria afectará al presupuesto y tampoco aumentará de inmediato el salario mínimo. 6 páginas que para el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, permiten ser optimistas.
But I think we have a chance of getting the process on track.
Creo que tenemos la oportunidad de devolver el proceso a su cauce, decía. Sin embargo, aunque toda la troika cree que es un buen punto de partida, las opiniones están divididas. El BCE critica que hayan desaparecido compromisos del anterior rescate y el Fondo Monetario Internacional advierte que sin el recorte en las pensiones o la subida del IVA, los objetivos fiscales pueden correr riesgos.
Es también noticia en este día la detención de 2 personas en Melilla y otras 2 en Cataluña en una operación contra una red de captación de yihadistas para el autodenominado Estado Islámico. Esa operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. En cuanto a la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Las 3 adolescentes británicas que viajaron hace unos días a Estambul han cruzado ya a Siria para unirse a Daesh, al grupo Estado Islámico, según Scotland Yard. Hoy este grupo yihadista ha secuestrado a 90 cristianos en el nordeste de Siria. El gobierno del Reino Unido va a enviar a más de 70 militares a Ucrania para dar formación al ejército de ese país. Esta tarde se han reunido en París los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania.
We, the 4 ministers, call for the strict
han pedido, contaba el francés Laurent Fabius, el estricto cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y un hombre armado ha matado a tiros a 8 personas en un restaurante en la República Checa.
Así hemos empezado a contar la actualidad en este día en la linterna, en este martes 24 de febrero. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos queda la OCDE. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo resuelves el caso del debate sobre el Estado de la Nación, profesor?
Pues ya sabes que en este tipo de debates tiene que haber furiturgia. Y si no se sigue malo, el presidente la ha hecho, ¿eh? ¿Qué se esperaba de él? Pues recoger los votos del electorado que necesita para acabar sus reformas en un año electoral.
Vale, hasta ahí.
¿Y Pedro Sánchez?
Sí.
Pues no las ha seguido. Debería haber criticado con mesura y dado la imagen de que podía ser alternativa de gobierno. Sin embargo, lo que ha permitido es que Rajoy le llame patético y que estaba suplantando a Podemos. Un error. No me hizo caso ayer, ¿te acuerdas? Que decía que no había que hacer daño.
Sí, lo dijiste.
Y se lo ha hecho a sí mismo, una pena, porque al final no lo hace todo. Ya sabes, en la liturgia parlamentaria
sí,
siempre deberían quedar las formas. Las de UCD, por supuesto.
Adiós, profesor, que te vaya bien. Que
adiós.
Una buena tarde. Adiós, pues adiós, 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 adiós. Siete y once minutos. En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez con toda la información de la circulación por las carreteras hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Madrid. Hay mucho tráfico en la M40. Van a encontrar dificultades desde Hortaleza hasta Coslada circulando en sentido sur, también en los túneles del Pardo y en Pozuelo. En la A6 de entrada entre Las Rozas y El Plantío, en la carretera de Burgos, en la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, y también en la A2 desde Canillejas hasta el cruce con la calle 30. Hay dificultades en la carretera de Extremadura en Alcorcón y también van a encontrar mucho tráfico en la autovía de Colmenar en el entorno de Valdelatas. En Valencia, el tráfico es lento en la V30 en Quart de Poblet y también en la V31 en Silla, y en la provincia de Barcelona van a encontrar también dificultades en las rondas. Por ejemplo, en la B20 ya son 6 los kilómetros en dirección al Nudo Trinidad. También en la C58 hay tráfico lento en San Quirce del Vallés hacia Tarrasa. Les vamos a pedir igualmente que circulen con cuidado debido a la nieve, porque hasta ahora las cadenas siguen siendo necesarias en la red principal, en Lleida, en la Nacional 230 en Villamillanán, y en la Nacional 260 en Planoles. Cadenas también en la provincia de Girona. Cadenas también en el Alto de San Glorio, en la red principal, la Nacional 621 en Cantabria, e igualmente en Aragón. Hay que llevar a mano esas cadenas en la Nacional 330A en el Alto de Sompor y en la Nacional 330B en el entorno de Candanchu. Es lo más destacado hasta ahora.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mientras que en el sur del país van a poder disfrutar de una noche tranquila, aunque con termómetros por debajo de los 4 grados, en el norte necesitarán el abrigo, paraguas, guantes y todo lo necesario para evitar pasar frío, ya que las lluvias y la nieve seguirán siendo las protagonistas, principalmente en Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón. El viento además soplará con fuerza en toda la península y en las islas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y está nublado. Mañana suben las temperaturas máximas y habrá vientos fuertes en la sierra. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, complicaciones en las entradas por Avenida América y O'Donnell y en la salida por Santa María de la Cabeza. Intensidad en José Abascal, desde Gran Vía a Plaza de España y entre el Paseo del Prado y la Glorieta de Carlos V. En la M30, retenciones en el Puente de los Franceses y entre Manoteras y Ventas. Archivan por tercera vez el caso del presunto espionaje político cometido por 4 funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid. La magistrada entiende que no se han concretado los indicios iniciales de presuntos delitos de malversación y ánimo de lucro. Consumo abrió el año pasado 134 expedientes sancionadores por más de 1 millón de euros. Entre ellos había 8 multas a entidades bancarias por cláusulas abusivas. Continúa la información en La Linterna en COPE.
Dentro de una hora comienza tiempo de juego con la transmisión del partido del Barça en la Champions. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. Tenemos partido grande para la noche de Champions. Es la ida de octavos de final. El Manchester City de Pellegrini, Agüero, Silva y compañía contra un Barça que quiere sacar un buen resultado para el partido de vuelta y también, de paso, despejar dudas. Última hora ya desde el Etihad Stadium, Manolo Oliveros.
Aquí estamos, buenas tardes en el Etihad Stadium. Dentro de una hora y media va a comenzar este partidazo entre Manchester City y Barça. A punto de llegar el Barça, ha salido hace 25 minutos aproximadamente del hotel cercano a este estadio. Después lo hará también el Manchester. En el Barça habrá cambios en relación al partido del otro día contra el Málaga. Seguro Ter Stegen, probables Mascherano, Rakitic y quién sabe si Xavi en lugar de Iniesta.
Tiempo de juego a las 8 y cuarto con ese partido y mañana Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Además, a esta hora justo se está entrenando el equipo de Diego Pablo Simeone con las miradas puestas en el estado físico de Arda Turán. ¿Alguna novedad desde el Bayer Arena, Antonio Ruiz?
Sí, saludos Luis, buenas tardes desde el Bayer Arena de Leverkusen, donde en efecto se está entrenando el Atlético de Madrid desde hace 20 minutos con Arda incluido en la sesión de entrenamiento, aunque es duda, a lo largo de la tarde podremos saber si finalmente va a formar parte del 11 titular, incluso de la convocatoria en el día de mañana. Ha empezado el entrenamiento con normalidad, pero vamos a ver ahora ya esa puerta cerrada, a ver cómo concluye esta sesión de trabajo. Un Cholo Simeone que antes ha comparecido en sala de prensa para decir que en este tipo de eliminatorias el primer partido es determinante, se juega en casa o se juega fuera.
Y luego fuera de la Liga de Campeones, tenemos novedades sobre el estado de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Fernando Alonso sigue con buen estado de salud, no tiene lesiones graves en la cabeza, pero los médicos le han pedido que esté una noche más y esperan que salga mañana. Vamos a ver, dependerá de los últimos análisis mañana. Si siguen dando positivos, mañana saldrá Fernando Alonso del hospital.
Pues a ver si lo contamos mañana. Hasta las 8 y cuarto, Juan Pablo.
Hora de comienzo del tiempo de juego. Sigue encendida esta primera parte de la linterna. Hoy linterna intermitente. Ahora sí, ahora no.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Habrá días en el que podamos tirar el dinero, pero hoy no es ese día. Habrá días en el que nos quedemos sin hacer nada, pero hoy no es ese día.
La voz de tu conciencia te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa, porque ahora te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también puede comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín. Los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín. Los de las rayas verdes.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
¿Tú quieres saber por qué?
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno, ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo...
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Como tenemos hoy tiempo de juego con ese especial dedicado al Barcelona con la Champions, avanzamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Es noticia hoy el Centro Dramático Nacional que acoge La Pechuga de la Sardina, una de las obras emblemáticas de Lauro Olmo Ramón García Pelegrín.
Con esta música de fondo, realismo onírico y poético en estos personajes derrotados, perfilados en los años 60 por el dramaturgo ya fallecido Lauro Olmo, uno de los grandes representantes del realismo social de posguerra, junto a dramaturgos como Buero Vallejo. María Garralón, Amparo Pamplona y Jesús Cisneros encabezan el reparto de este drama de Lauro Olmo, uno de nuestros grandes autores olvidados, dice el director Manuel Canseco, que disecciona La Pechuga de la Sardina para La Linterna.
Maltrato femenino es parte importantísima de esta función, casi el leitmotiv. Si a esto le añadimos la ilusión del primer amor, la desesperanza de la mujer que va cumpliendo años, que queda sola, y muchas más cosas, os daréis cuenta de que no hace falta actualizar. Estamos dentro del alma humana y el alma humana sigue siendo válida en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos.
Mañana se abre una nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo Arco, con Colombia como país invitado.
Que será inaugurada el próximo jueves por los reyes Don Felipe y Doña Leticia. Las novedades de este año nos las cuenta en Declaraciones a la Mañana de Javi Nieves, aquí en COPE, Carlos Urroz, director de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid.
Bueno, ahora están descargando las cajas, todavía no se ven las piezas, pero sí que es verdad que como seleccionamos las galerías en función de los artistas que traen, tenemos más o menos una idea de lo que va a haber la feria, y va a haber artistas impresionantes, muchos artistas latinoamericanos, artistas españoles también emergentes que no habían expuesto en España, que trabajan con galerías en el extranjero y que vienen por primera vez a Arco.
Carlos Urroz apuesta porque esta feria sea todo un éxito.
Lo importante es que la gente venga, que disfrute, que pase, que cada uno encuentre su obra en la que se llevaría a casa, y si tiene dinero, pues que se la lleve.
El Centro Pompidou de Málaga ya tiene fecha de inauguración.
Será el sábado 28 de marzo, según ha anunciado en Twitter el presidente del Museo Parisino. El centro malagueño tendrá forma de cubo y estará ubicado en el puerto. COPE Málaga, Carmen Celtrán.
Se ha confirmado la fecha. La inauguración será el sábado 28 de marzo, el día antes del comienzo de la Semana Santa. El anuncio lo ha hecho el presidente del Pompidou de París, Alain Seban, en su cuenta de Twitter, y ya lo ha confirmado también el Ayuntamiento de la capital malagueña. Será la primera sede de este museo fuera de Francia. Estará en el edificio conocido como El Cubo, en el puerto de Málaga, y el compromiso inicial es que esta sede del Pompidou esté aquí durante 5 años. Contará con un fondo de más de 80 piezas de artistas como Picasso, Francis Bacon, Frida Kahlo, Oya Cometi.
Estreno mundial de la ópera al público esta noche en el Teatro Real.
Basada en la obra teatral inacabada escrita por Federico García Lorca en el año 30, la ópera cuenta con una gran carga surrealista en torno al mundo del teatro. La ópera nació como un encargo del fallecido director artístico del Real, Gerard Mortier, al compositor Mauricio Sotelo, que cuenta a La Linterna lo que pensaría Lorca si pudiera asistir esta noche al estreno del público.
Lorca sería muy feliz de vivir en una España en la que esta obra compleja y misteriosa sube a un teatro emblemático como es nuestro Teatro Real, y por otra parte creo que el Lorca músico se lo pasaría bomba, perdonen la expresión, se lo pasaría bomba en nuestro equipo con nosotros.
Legado de Gabriel García Márquez en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, Ramón.
La ministra de Cultura colombiana, Mariana Garcés, y el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, han depositado ese legado vinculado al gran creador de nuestras letras en una caja que conserva la memoria cultural de la literatura en español. Laura Miralles.
Se ha vuelto a abrir la cámara acorazada del sótano del Instituto Cervantes. Escritores, artistas, compositores, bailarines o científicos han cedido desde 2007 objetos que simbolizan su obra. Desde hoy, la caja 1483 custodia una arqueta que contiene tierra del patio de la casa del escritor y periodista colombiano.
En esta caja custodiaremos desde ahora una pequeña parte de la historia de Gabriel García Márquez, que nunca renunció a la nostalgia de su tierra de Aracataca, que regresó un día y descubrió estaba la materia prima de su obra.
Beatriz Herranz es la directora de Cultura del Instituto Cervantes, que acoge además a partir de hoy la exposición Autorretrato disfrazado de artista, arte conceptual y fotografía de Colombia, una muestra que se enmarca en la Feria Internacional Arco.
Para vos nací, se titula el libro donde la escritora Espido Freire rinde homenaje a la figura de Santa Teresa de Jesús.
La escritora bilbaína propone a los lectores leer durante un mes, Juan Pablo, un mes, esta guía de vida de la Santa de Ávila a razón de un capítulo por día. En declaraciones a La Linterna, Espido Freire nos cuenta lo que más le fascina de Santa Teresa.
Su inteligencia, su curiosidad, su honestidad quizás, la necesidad que tenía de ser sincera consigo misma y con los demás, la honradez con la que emprendió su búsqueda de Dios y la forma en la que mantuvo que la oración y el espacio íntimo, místico, con el que se relacionaba con la divinidad era algo suyo, era algo único.
Santa Teresa fue una mujer extraordinaria, nos dice Espido Freire, que sufrió la incomprensión de la sociedad de su época.
Es agotadora, es una mujer que no se acaba jamás, es una intelectual y una mística, un genio y al mismo tiempo una mujer contradictoria, alguien que tuvo que luchar contra las enfermedades y contra el mundo, adorada y muchas veces malinterpretada. Es una experiencia intensa. Lo siento
por interrumpir. Siguen las confirmaciones para el Festival SOS 4.8 de Murcia.
Lori Meyers es uno de los últimos grupos confirmados ya para este festival, que se celebrará el próximo 1 y 2 de mayo en el recinto ferial de la FICA en Murcia.
Vamos terminando las noticias de la cultura en La Linterna, Ramón.
Pues lo hacemos con lo nuevo de Mark Knopfler, esta canción que pertenece al octavo álbum en solitario del ex líder de Dire Straits, que saldrá a la venta el 17 de marzo y que lleva por título Tracker. After all she gave, Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave, it's all too late.
Está encendida la linterna de momento hasta las 8 y cuarto, hora de comienzo del tiempo de juego y linterna intermitente. Luego volveremos a las 11.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.